Welcome to the class today. Bienvenidos a la clase del día de hoy sobre la vida de Pedro. La clase del día de hoy, quiero que nos quedamos, la clase pasada, nos quedamos ahí en Segunda de Pedro. Quiero que vayan ahí a Segunda de Pedro y vayan ahí en los primeros versículos de Segunda de Pedro, en esa introducción, y donde vimos sobre el crecimiento, estábamos enfocados en crecimiento, y vimos cómo una palabra básica al inicio es la fe, y luego después es el amor. Pero quiero que veamos unas cosas antes de esto. So, the end of last class, we were there in 2 Peter, chapter 1, and then we were talking about growth, and how with faith being at the base, at the beginning, and then love at the end, how we can achieve that. But I want us to go and read a little bit before that. So if we see that section at the beginning, how Peter starts writing 2 Peter and also 1 Peter. We're going to be looking into those. And we're going to see something that some people miss, especially in 2 Peter, when we jump into this beautiful section that talks about growth. Some people miss a key piece that is included in Peter's letters. Algunas personas, desgraciadamente, brincan luego, cuando están en 2 Pedro, a esta sección, que es una sección hermosa, que habla de crecimiento y vienen estas virtudes, pero perdemos una parte muy importante que está antes de esto, y es una parte principal en las escrituras de Pedro, en primera y segunda de Pedro. If we see here, the first verse, we know, 2 Peter 1 so and 2. So we see, especially in 2, we see key words. May grace and peace be multiplied to you. Before them, virtues. It talks about grace and peace. Do you see that in 1 Peter also, when he starts his letter of 1 Peter? Entonces, al inicio, cuando vemos aquí esta clase, vemos como Pedro, en el verso 2, dice, que sea la gracia y la paz multiplicadas en ti. Y es algo muy importante en las cartas de Pedro. ¿Vemos esto acaso en Primera de Pedro también?
Sí.
¿En qué versículo? Y si lo pueden leer, what verse and can you read it?
En versículo 2 de 1 de Pedro 1 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas.
Okay. May the grace and the peace be multiplied to you. We're going to talk about grace and peace, but as we are there in 1 Peter right now, that Aaron jumped there, and that which was written in verse 2 in 1 Peter, before grace and peace be multiplied to you, what did he say before that? Yeah, we were chosen, yes, so these Christians he writes to, they're chosen for obedience. They're chosen for sprinkling with his blood. Estos a los que reciben esta carta, ¿qué dice antes de que diga de gracia y paz en multiplicados? Dice, los escogidos. ¿Escogidos para qué? Escogidos para obediencia, dice el verso 2, o escogidos para el derramamiento de la sangre de Jesús. Y así sea la gracia y la paz multiplicada en ellos. So then, with the obedience and with the sprinkling of his blood, may the grace and peace be multiplied to you. The Holy Spirit has a lot of wisdom. And when he is writing through Peter, when he's inspiring Peter, and at this time Peter has a lot of wisdom, he starts with big statements, very powerful, with a lot of wisdom, things that are not just fluffy talking. It is stuff for us to meditate in and dwell in these words. El Espíritu Santo tiene sabiduría, tiene mucha sabiduría. El Espíritu Santo está inspirando a Pedro, y Pedro tiene ya también mucha sabiduría, porque ya es al final de su vida, y aquí Pedro no escribe cosas nada más así como para poner un poco de aire en sus escrituras y palabras extras. No. Pone muchísimo material y cosas en las cuales debemos de meditar, debemos de pensar, y que van a ser útiles para nosotros. Entonces, a mi punto de vista, las cartas de Pedro, uno debe de entender el concepto de gracia, porque está en todo en la escritura, en la carta de Pedro. Y Pedro pudo ver la gracia de Dios en su vida. So, Peter's writings, grace is huge. It's a key component in 1st and 2nd Peter. It's all over there. But in his life, grace was big, and he was able to witness grace as well. So that's what we're going to be talking about this class. We're going to be talking about grace. Entonces, de eso vamos a estar hablando esta clase. Vamos a estar hablando de gracia. We don't finish, we continue next class, because this class will link very well to the next class that I'm trying to bring. That the next class is towards the statement of Peter claiming that Jesus is the Christ. Entonces, si no terminamos esta clase la podemos terminar la siguiente clase, pero está ligada con la siguiente clase, que es cuando vamos a ver cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo. So, preview for next class? Definitely. Find your key passages about Jesus being the Christ, the Messiah. Entonces, la siguiente clase, definitivamente tarea. Busquen sus principales pasajes en los cuales ustedes les ayudan para ver que Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Rey, que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús es el Mesías. So, that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Christ, that Jesus is the King, that Jesus is the Anointed One, that Jesus is the High Priest, but of course, that Jesus is the Christ. The Messiah. So find your verses. Okay. Comentarios hasta aquí, hasta ahorita. Any comments? No? Okay. Normally, when we talk about verses, we also think about Paul. Where does Paul write about virtues? And actually, I'm talking about a church that also Peter is writing to different regions, including Asia. There was a church in Asia where Paul wrote about virtues, and it's also in Asia. That is the church in Colossae, or the Colossians. Entonces, vamos a, como, así como estamos viendo ahorita de Pedro, o como el Espíritu Santo a través de Pedro habla de las virtudes, vamos a ver cómo escribe Pablo sobre las virtudes que se encuentran en donde estas virtudes, y Pablo está escribiendo también a esta misma audiencia. Pedro, claro, Pedro escribe a diferentes regiones, incluyendo Asia. Y en Asia está la iglesia, están los colosenses, está ahí esa iglesia que es parte de Asia. Y si vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 14, so if we go to Colossians 3, verse 14, and actually it's a big section, it's 12 through 15, esa sección del 12 al 15. Si alguien puede leer del 12 al 15 de Colosenses 3, if somebody can read 12 through 15 of Colossians 3.
12 al 15. Entonces, ¿cómo escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia? Soportan todos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos.
Ok. Pablo, aquí, ¿a quién les escribe? A los escogidos. So Paul is writing here to who? To God's chosen ones. In the same area of Asia. En la misma área de Asia. Aquí está hablando Pablo. Vemos aquí el Espíritu Santo mostrando qué tan importante es la gracia y la paz para estos cristianos. Can we see how important it is for the Holy Spirit that we understand grace and peace impact in these Christians? Where do we see it? What verses jump out then? Maybe it's different words. It's not as specific, very summarized, very clear like Peter, that he says grace and peace. And he says it in two letters. No es tan claro aquí. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice gracia y paz? Aquí Pablo. Porque Pedro es muy específico. Pedro dice gracia y paz y que se multiplique. Y lo dice dos veces, en primera de Pedro y en segunda de Pedro, para que sea muy claro para nosotros. ¿Dónde vemos aquí gracia y paz?
En versículo 12, empieza con, entonces, como escogidos. Ser escogido es gracia, de la gracia de Dios.
Just to be a chosen one. That's grace. That's already the grace. And that's how Peter starts also writing to the chosen ones. Because of his grace. And he puts those chosen ones to have the same faith like this strong apostle. Like, it's the same level. It's because of the grace of God. Y sí, claro. Así empieza Pedro también sus cartas, hablando de los escogidos. Incluso dice, los pone, que esos escogidos tienen la misma fe que un apóstol fuerte o apóstol tan fuerte como Pedro. Dice, tienen la misma fe. Okay, where else do we see grace? We see it all over here, but where else? ¿Dónde más vemos gracia?
Vemos como recibimos gracia de Dios, pero también vemos que la tierna compasión, la bondad, es una gracia hacia los demás. Y la paciencia, la humildad, el poder soportarnos unos a otros y perdonar, esos son herramientas de paz. So we see how we are receiving grace by being the chosen of God, but also with things like the heart of compassion and kindness, we're giving grace, and then with patience and bearing with one another and forgiving each other, those are tools of peace.
So I highlighted key, huge, is that part when we're receiving first, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Forgiveness is part of grace. Yo puse ahí en mi Biblia, dice, perdonando a otros, perdónense cada uno de ustedes, así como el Señor los ha perdonado. Así también debemos de perdonar. El perdón es parte de la gracia, es una parte importante, pero también, como dice Eren al inicio, con un corazón de compasión, con bondad, con humildad, con paciencia, está la gracia ahí en todo. But also, like Aaron said, how from our point is like with a compassionate heart, with kindness, with humility, with meekness and patience. Let, and he ends about talking about that perfect harmony, but let the peace of Christ rule in your heart. Entonces, ¿cómo termina aquí hablando el Espíritu Santo a través de Pablo? Que dice, en perfecta armonía, entonces deja que la paz de Cristo sea quien guíe tu corazón. Okay. So that's what we're going to be talking about. Grace and peace. But let's see grace and peace in Mark and Acts in the life of Peter. Claro. Ahora eso vamos a estar hablando de gracia y paz, que son muy importantes, pero vamos a brincarnos ahora a ver gracia y paz en Marcos y en Hechos, de cómo lo vio o lo vivió Pedro. Y vamos a empezar con Marcos 2:5 y 2:7 y 2:17. So we're going to start with Mark chapter 2. And chapter 2, we're going to start with verse 5 and verse 7 and verse 17. There are so many passages about grace. I'm just highlighting a few. Hay muchísimos pasajes sobre gracia. Solamente voy a hablar de algunos de estos. En el verso 5 dice, cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. I hope this class is something that is helpful on a weekly basis, because every time that we go, and especially during the Lord's Supper, we need to remember two key components. One, the bread of life, the Son that came to this world. And like here you have the Son of God, he's coming to this world. And he has the love to even to this paralytic to come and tell him, son. And then the blood that can wash away your sins and can cleanse us, and we can be holy. And he can tell this paralytic, your sins are forgiven. Every Sunday we are reminded of God's grace. Especially we need to remember in the Lord's Supper. Espero que cada semana, cuando estemos en la cena del Señor, es muy importante el concepto de gracia que debemos de tener en la cena del Señor. Y hay dos componentes que pidió nuestro Señor que recordáramos. Uno, que es el pan. Y es recordar a Jesús, recordar su vida, recordar que Jesús dejó su trono de gloria, viene a este mundo y tiene la compasión, tiene el amor para decirle a este paralítico que sus pecados son perdonados. Y recordar la sangre, que es a través de la sangre que podemos, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que puede haber perdón para nuestros pecados, y así podemos nosotros ser santos, porque Dios es santo. So we can be holy because God is holy. So, verse 7, of course, he's like, why does this man speak like that? He's blaspheming. Who can forgive but God alone? Of course, Jesus can forgive, because that's the point. God, the Son, came to the world. He cared for you, he cared for me, he cared for this paralytic, and he cared to teach his apostles in all of these little lessons. Claro, Dios es el que puede perdonar, es el verso 7. Y sí, vemos aquí a Jesús, al Hijo de Dios, que viene al mundo y puede perdonarte a ti, puede perdonarme a mí, ese amor tan grande que tuvo por nosotros, y es algo que lo hace esto, todos estos detalles tan pequeños, para que los pudieran ver los apóstoles, para que Pedro pudiera ver todos esos apóstoles, todos estos milagros, toda esta gracia que él tenía y el amor y el cuidado que tenía. Y el verso 17, so verse 17, can someone read that?
Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores.
Talk to me at verse 17. Háblenme a mí, díganme, explíquenme el verso 17.
Jesús vino a salvar el mundo, pero no puede perdonar lo que no es arrepentido. So Jesus came to the world to bring salvation, but he can't pardon what hasn't been repented of.
Y él viene no para ser puesto en un trono y ser glorificado por los cuales son santos. Viene para mostrarle la luz para los que están perdidos, para predicarle a los que están perdidos, para que se puedan arrepentir. So, he doesn't come to be put in a throne and be worshipped by the Holy One. No. He comes and he cares for the sinners, for the ones that really need grace, for the ones that need repentance. Okay. Mark chapter 4. Marcos 4. And I want to focus in several key verses there. Verse 3, 8, 14, and 20. Marcos 4, y me voy a enfocar en varios versículos, versículo 3, versículo 8, versículos 14, versículo 20. Conocemos estas historias de memoria, por eso me enfoco en esos versículos. We know these stories by memory, but that's why I want to focus in some of these verses. So, 3, listen, behold, a sower went out to sow. And verse 8, and other seeds fell into good soil and produced grain, and then growing up and increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. What is he talking about these seeds? Why does he have this has anything to do with grace? Entonces leí el verso 3 y leí el verso 8, donde habla de que viene a plantar las semillas, y luego habla del crecimiento que hay de entre 30, 60 y 100, el crecimiento que está en el verso 8, cuando cae en un buen corazón. ¿De qué está hablando aquí? Se preguntaban los apóstoles. ¿Qué tiene que ver eso con gracia? So, the apostles may be asking, what is he talking about this? El verso 14 les explica que le dice, The sower sows the word. And then verse 20, but those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit 30-fold and 60-fold and 100-fold. El verso 14 y el verso 20 es la explicación que tiene nuestro Señor Jesús para sus apóstoles de decirle. Viene aquí a dar la semilla, el verso 14. ¿Tienen versión en español? ¿Alguien puede leer el 14 y leer el 20 en español? ¿Puede leer en español 14 y 20?
El sembrador siembra la palabra. Es 14. 20 dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno.
Aquí vemos al sembrador, vemos el amor que existe, el cuidado de un sembrador y el cuidado de traer esas semillas, la predicación que hay, el mostrar el poder, mostrar milagros para que personas puedan arrepentirse antes del juicio, para que puedan recibir gracia, porque ese es el amor que tiene Dios por nosotros. So we see here the sower, like he really cares. He's taking the time doing this, bringing the word, and then preaching the word and teaching other ones to preach the word and doing the miracles and doing great things so people could see that, so people could come to repentance before judgment, so they could accept the grace of God. Mark chapter 6, verse 7 and 13, and then of course 56. Marcos 6, del verso 7, el 13 y también el 56, que vamos a ver. Entonces, si alguien puede, por favor, leer el 7 y el 13. Somebody can read 7 and 13.
Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. El versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
El 56.
Y el 56 dice, y dondequiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados.
En un momento de oscuridad en la tierra, en un momento donde había mucho pecado, donde había mucha idolatría, donde había endemoniados, viene la luz del mundo, viene la gracia de Dios y toma el tiempo para que la gente lo pueda ver, que lo puedan tocar y que puedan ser sanados. In a very dark period in history, where there's a lot of sin, there's a lot of idolatry, there's sexual immorality, there's demon-possessed people. It's a very dark period of time. God sends the light. God sends Jesus. So people could see him, touch him, be healed, witness the grace of God, understand God's grace, que la gente pueda entender la gracia de Dios. Before I jump to other chapters, what comments or questions do you have through here, or what examples that you know by memory that Peter would have witnessed do you have? Antes que siga continuando con otros versículos, ¿qué comentarios tienen hasta aquí? ¿O qué ejemplos tienen ustedes? ¿Ustedes conocen lo que vivió, lo que hizo Jesús y lo que fue testigo Pedro? ¿Comentarios o preguntas? ¿Any comments or questions?
Sí, en Colosenses 3, 12. 12 y 13, cuando dice sobre compasión y bondad y humildad, y termina en 13 con como Cristo os perdonó, así también hacerlo. Quizás no necesita dice todo lo que Jesús ha hecho para nosotros, pero parece como Jesús os perdonó y tenemos que ser santo como Dios. Entonces, lo mismo en versículo 12. Tenemos que tener compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Por qué Dios da estos a nosotros? In Colossians chapter 3, verse 12 and 13, it talks about how we should have a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. It ends in verse 13 with just as the Lord, and forgiveness. We should forgive each other in verse 13. And verse 13 ends with we should forgive because the Lord forgave us. But it's also the same for, of course, compassion and mercy, and humility, and gentleness, and patience. We should be that way because that's how God is, and we should be like God.
Mm-hmm. Hay una clase que aquí se da mucho aquí en Lakeview. No sé quién inició esta clase. Yo sé que Dixon Churchill había dado la clase. Yo había participado en esa clase y después me ha pedido que enseñe esa clase. Le he enseñado algunas veces a los adolescentes, y es una clase que mencioné a los hispanos que puedo también traer aquí, que podemos, es una clase muy interactiva, basada aquí en estas virtudes en Colosenses, y es, cada clase es tomar una de ellas y meditarla y verla y entenderla y comprenderla en toda la clase y platicarla. Eso es algo muy bello. Pero como me gusta a mí iniciar esa clase es ligándolo con Juan, en donde Dios es amor, en donde podamos entender, ver a Dios y cómo cuando nosotros tenemos estas virtudes, la gente puede ver a Dios a través de nosotros, a través de estas virtudes. So there's a class that we have done here at our church building at Lakeview for a while. And I don't know who came up with this class. I know I took it when Dixon Churchill was teaching a class a while back. And then later he asked me to teach the class to teens. So I have taught it a couple of times to teens. But and that one that I did mention to here to the class in the Prelima class, that we could bring this class and have it as one of the quarters. But it's a very interactive class. It's a very good class where we just go class by class, and in one class we grab one of these virtues or these attributes, and we just tear it apart. We go in detail, we discuss it. But that class, the way that I like to start that class is the last time is starting with how John defined God, that God is love, that people will need to see God, and that when people see these attributes in us, they are able to see God in this world. They are able to see God in a world of darkness. En donde nosotros debemos demostrar a Dios en un mundo de oscuridad. Wait, what other comments or questions you have through here? ¿Qué otros comentarios o preguntas tienen? Vamos a Marcos 9:31. So let's go to Mark 9:31. If somebody can read it.
¿Por qué enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará?
Would it be nice when you're going to go through something very difficult if you get a heads up? ¿Acaso no sería muy bueno cuando vayas a vivir algo muy difícil que alguien te dé una advertencia, que te prepare? I have been doing this a lot in the last years in my work, whenever somebody, we're trying to prepare them to new managers, and then we're going to go through, hey, they're going to be these 5 years, are going to be really tough, and this, and we try to give them the guidance, and they know that you are there, that you can support them through that. And then also we try to do this with our children sometimes. Whenever something is going to be difficult, we also try to prepare them and give them a heads up as well, when possible. Sometimes we cannot do that. Algo eso en los últimos años, por ejemplo, en trabajo, cuando veo que estás desarrollando a alguien que vamos a pasar algunos años difíciles en algo, en donde se les platica, lo vemos, de que, oye, va a pasar esto en los siguientes años, vamos a hacer esto, estos son los planes, pero que saben que tú estás ahí para apoyarlos. Y eso también lo hacemos con nuestros hijos muchas veces, en donde tratamos de avisarles, decirles esto va a pasar, esto es lo que vamos a hacer, para prepararlos también. Hay veces cuando no tenemos oportunidad de avisarle a alguien que cuando algo difícil va a pasar. ¿Sabían los apóstoles sobre el Antiguo Testamento? ¿Conocían los pasajes de profecía de lo que le iba a pasar a Jesús, al Cristo? ¿De apóstoles knew the Old Testament? ¿Did they knew the passages in the Old Testament of what the Christ was going to suffer? Yeah. But still, our Lord, several times, he takes the time and he was teaching his disciples. Verse 31. He takes the time to teach his chosen one, to teach these loved ones, to teach his extended arms that later, through the Holy Spirit, are going to be doing the same and helping and guiding others. And then he tells them again, very clearly, very plain, that he is going to die, that this is going to happen. Entonces, vemos aquí, muy claro, en donde él les está enseñando, en el verso 31, él les está enseñando a sus discípulos, él les está enseñando que ellos van a morir. Ellos conocían el Antiguo Testamento, pero le está diciendo claramente que ellos van a morir. Conocían las profecías, conocían esto. Los está preparando. Es un amor tan grande de nuestro Señor Jesús. En la clase pasada, que vimos la vida de Juan, pasamos muchas clases sobre los últimos capítulos de Juan, porque Juan es el único que escribe mucho sobre ese momento que pasa nuestro Señor Jesús solo con sus apóstoles para prepararlos. Son muchísimos capítulos de lo que pasa, lo que hace nuestro Señor Jesús para prepararlos, para hablar con ellos, para prepararlos para lo difícil que iba a pasar. Last class, when we were looking at the life of John, we spent a lot of time into those chapters of John that are when our Lord took the care to prepare them and talk to them privately, to them. And so many chapters are describing John. You don't see that in the other Gospels. You see it in John. It's very clear all the time that he takes with the apostles to help them, to guide them, to be there, because he knew that they were going to go through something very difficult. But as we discuss in that class, who was going to be crucified? Who was the one that was really going to go through extremely difficult things? Our Lord Jesus. And he still loves the disciples in a way that he takes the time to guide them and prepare them for that difficultness. Pero en resumen, ¿quién es el que iba a morir? ¿Quién es el que iba a ser crucificado? Era Jesús, nuestro Señor. Pero Él toma el tiempo para prepararlos, para hablar con ellos, para guiarlos, a pesar de que Él es el que iba a ser crucificado. It's a beautiful passage, this verse 31 of chapter 9. Es un pasaje hermoso, este verso 31. Del capítulo 9, que fue importante para Pedro, y Pedro lo platicó muchas veces, yo creo, a Marcos, y Marcos no lo trae para verlo. It was very important for Peter, most likely Peter mentioned it many times, and it was important that Mark ended up recording it here, this verse 31. ¿Algún otro comentario está aquí? Any other comments to that?
Yes, los apóstoles están como muchachos, con muchachos. Tu mamá dice que cuando creces hay cosas peligrosas, hay tiempos duros, y no puedes entender cuando estás un pequeño niño, pero cuando creces cada niño o niña dice, este es que mi mamá dijo. So, yeah, the apostles are like little kids, and when kids are young, your mom tells you, hey, when you grow up, you're going to face hard times, and this might happen and that might happen, but this is how you need to prepare yourself for it, and this is how life goes. And you don't understand it when you're a kid, but when you become an adult, everyone says, my mom told me this would happen.
Mm-hmm. Yeah. Marcos 10. Vamos a Marcos 10. So let's go to Mark 10. And we're going to see verse 21, 27, and 32. Marcos 10. Y vamos a ver el verso 21, el 27 y el 36. El 32, perdón. En el verso 21. Y Jesús, viéndolo, lo amó y le dijo, que ya no te falta nada, dice, ve, pero ve y vende todo y dáselo a los pobres y deja, y para que puedas tener así tesoro en los cielos y sígueme. So verse 21, we know this story, and he tells me, he's like, oh, you like one thing. He thought he didn't like anything. You like one thing, sell all that you have and give it to the poor so you can have treasure in heaven. He still takes the time with this guy that he had his heart hardened at that time. And then verse 27, el verso 27, when he talks to them that, hey, people in this world, they have their focus on riches. They have their they are dumb. They are focusing on other stuff. They're not focusing on spiritual things. That's what we see in Colossians, focusing on spiritual things. En donde este pasaje nos ayuda a ver lo que vemos en Colosenses que les enseña, tenemos que enfocarnos en cosas espirituales. Pero aquí en este mundo a veces somos tontos y nos basamos en cosas materiales. Ese es el enfoque de la gente. Pero el verso 27, Jesús los ve y les dice. So verse 27, Jesus looked at them and said, with man it is impossible, yes, but with God, but not with God, for all things are possible with God. ¿Quién se puede salvar? ¿Quién podrá salvarse? Para los humanos es imposible. Who can be saved? For humans, it's impossible. It is because of the grace of God, His forgiveness, His love, that we can one day be home, be in heaven, and worship Him for eternity. Es por su gracia, por su amor, por su perdón, que algún día nosotros podamos tener esa oportunidad de estar en los cielos y alabarle por una eternidad. And then verse 32, verso 32, and they were, can you read, someone read verse 32 to 34.
E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y les escupirán y le azotarán y le matarán, y tres días después resucitará.
So this is a perfect verse to transition, help us for the next class that we're going to go through about Jesus being the Christ. Ese es un perfecto pasaje que nos va a servir de transición para la siguiente clase donde vamos a estar hablando de Jesús ser el Cristo. Pero ¿cómo puede ser posible que muchas veces endurezcamos nuestra mente, endurezcamos nuestro corazón y se nos olvide más el primer amor? Como la iglesia de Éfeso. How it is incredible how sometimes we can harden our mind, we can harden our heart, and we can forget about our first love and be like that church in Ephesus. And yeah, I really like how Jay described it, because that's exactly like the first love. It is, we all remember that time when you get baptized, when you understand really truly the grace of God, His forgiveness, His love for you, that He sent His Son to die for you in the cross, angels rejoice when you get baptized.
And
that's the attitude when you're broken that you need to have always, and have and be showing that attitude to throughout your life. Esa actitud cuando alguien es bautizado y sabemos, uno llega quebrantado, uno llega entendiendo la gracia, el perdón de Dios, el amor de Dios, y es cuando uno, los ángeles en los cielos se regocijan. Y esa es la actitud que siempre debemos de tener, de poder tener ese amor de Dios. Muchas gracias y que sea la gracia y la paz de Dios que sean con ustedes.